Es una ley sencilla, con una limitante de 1000 hectáreas para la tenencia extranjera, que luego habrá también que adecuarla de acuerdo a las zonas, porque obviamente no estamos hablando de 1000 zonas, no es lo mismo en la región núcleo Pampa Húmeda que en el sur o en la Patagonia. Esto no afectará los derechos ya adquiridos. Esto también quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes a ese momento, y esto hablaría de un país poco serio.
No era la presidenta que ayer manifestaba que no se moría por ser presidenta nuevamente, era la presidenta que hace 15 días anunciaba este proyecto para poner un freno a la extranjerización de la tierra, a la vez que afirmaba a la tierra como espacio únicamente de producción económica. Estamos ya en comunicación con Daniel Otal, periodista e investigador en el tema tierras por la Patagonia, anda, si no me equivoco, en la provincia de Río Negro. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Diego, buen día, ¿cómo te va? Sí, así es, estoy en el Bolsón, en el sur de la provincia de Río Negro, zona cordillerana, frontera con Chubut.
Muy bien. Dani, tantas veces hemos hablado del tema extranjerización de tierras que ante este anuncio que ahora está en la Cámara de Diputados, este proyecto de ley, queríamos pedirte una opinión sobre esto que ha anunciado la presidenta.
Bueno, aquí en la región lo vivimos muy fuertemente porque venimos bregando precisamente porque se ponga un límite extraterritorial a esto que es la extranjerización y la concentración de tierras, ¿no?, de esta región tan postal. Y digamos, no nos toma de sorpresa en términos de que venimos bregando porque esto sea así, haciendo tramitaciones, generando procedimientos donde apelamos a la justicia o a las actividades administrativas de la provincia para que no sean tan funcionales a esta entrega de tierras. Hay una enorme cantidad de tierra cordillerana, de estos bosques, lagos y ríos que mucha gente conoce, algunos por fotos nada más y otros porque a menudo vienen a solazarse con esta belleza, que han pasado a manos extranjeras a partir de negocios o negociados, en términos de que la tierra hace tiempo pasó a ser una mercadería más. Esta barbaridad hizo que, sobre todo desde el extranjero, se viera que había una posibilidad económica de hacerse de lugares preciosos a partir de hacer los negocios adecuados con la persona imprescindible, ¿no?
Daniel, ¿qué es la extranjerización en la cotidianidad, en la calidad de vida de la gente que lo sufre?
La extranjerización tiene a veces valoraciones que son de tipo doméstico como positivas, porque cuando algún extranjero se hace presente en algún lugar y compra algo, empieza a funcionar de acuerdo a la ley. En el caso de Lewy, que es la figura emblemática en la región, él empieza, cuando llega a la región, a tomar empleados rurales que, por ejemplo, empiezan a cobrar los sueldos de acuerdo a lo que es la ley en función de cubrir la legalidad de su empresa, y esto deja en evidencia que alrededor nadie cumplía con esas obligaciones. Esto le significa monedas, pero genera una conmoción social. El dato negativo más importante que genera esto es que los precios de las tierras empiezan a elevarse, y de un modo que nadie puede comprar tierras con la economía nacional. Esto es, cuando el valor de la tierra se multiplica por 10 o por 15 o por 20 y esto queda como precio social, los hijos y los nietos de la gente que está viviendo ya acá puede darse cuenta de que no tienen las mismas posibilidades que sus padres de tener un lotecito para hacerse su casa.
A uno le encantaría, para la facilidad en los discursos muchas veces, que tipos como Joseph Lewis, que tiene 18.000 hectáreas, por ejemplo, en la Patagonia, que este inglés sea una especie de señor Burns de los Simpsons, y sin embargo nos encontramos por momentos con que contrata a los músicos del Bolsón para hacer fiestas en su casa, le da la bienvenida a las escuelas para mostrarle zonas que están bajo su dominio y demás. Entonces se hace difícil también el discurso, y suponemos que esas actitudes hacen mella al interior de las comunidades, ¿no?
Sí, por supuesto, genera fisuras, algunas muy duras, digamos, como en estos días yo creo que se está alumbrando un poco la situación. Hace 3 o 4 años que, por la penetración y la profundidad con que se mueven estos capitales haciendo cambios en el lugar que originalmente hacen pie, ya, en realidad vos dijiste 18.000 hectáreas, nadie aquí sabe cuánta tierra tiene Hayden Lake o Joel Lewis. En realidad, esto se origina con 13.000 y pico de hectáreas, que son los dos campos que muchos mencionan como 11.000 erróneamente, pero bueno, son alrededor de cerca de 14.000 hectáreas, y a partir de ahí todos quienes estamos acá sabemos que están permanentemente avanzando sobre los vecinos comprando las tierras. Y como figuran testaferros y otras operaciones inmobiliarias que en realidad son más irregulares que ventas, porque se trata de tierras fiscales que se pasan a ser propiedad privada y casi inmediatamente pasan a las manos de Lewis o de algún testaferro, algo que está prohibido por la ley de tierras de la provincia de Río Negro. Esto devela que hace falta una trama de investigación con poder para poder penetrar estas operaciones que aparecen así superficialmente, las llamamos ventas de tierras, ¿no?
Uh-huh. Además, esto, sí, en Lewis también está el punto del lago escondido, ¿no? Que es muy emblemático el tema de no poder acceder al agua, cuestión que está en la Constitución, ¿no?
Sí, ese ha sido la ventana que, digamos, abrió la legisladora rionegrina que hizo la demanda por el acceso al lago escondido. Pero atrás de eso, y que es lo que se está develando ahora, es que la venta original de tierras, o sea, la titularización a favor de la familia Montero, que es la que vivía allí como pobladores fiscales, y la incorporación, el envolver el lago requirió de una ley, y esa ley salió de la legislatura por unanimidad con el argumento de aumentar la superficie de la Reserva Natural Protegida. Y lo que hizo esa ley fue precisamente recortar el lago completo para que lo pueda comprar Joseph Lewis. Esa es una maniobra de fraude legislativo, estimo yo, y creo que es el lugar por donde tiene que penetrar la investigación de la Fiscalía Nacional de la Nación, en esta operación que le dio estas originales cerca de 14.000 hectáreas a Joel Lewis.
Daniel, hay como dos mapas que parecen imposibles de complementar. Por un lado, lo que es el mapa de títulos de propiedad, atado a legislaciones, atado a quien paga la tierra para producirla o para hacer lo que quiera. Y otro mapa que es el de los derechos ancestrales de los pueblos originarios. ¿Cómo se hace para volver eso compatible, si es que se puede?
Yo creo que es posible, sí. En principio, no tenerle miedo a convertir en una relación fluida esto que son derechos. O sea, es decir, está fijado en la Constitución, en el artículo 75, fijado en los convenios internacionales que la Argentina es firmante y por ello obligada, y son convenios de valor supraconstitucional. Es decir, esto no tiene vuelta atrás en términos legales, y hay que tener conciencia de que parte de la comunidad, importante parte de la comunidad, que tiene derechos especiales por ser preconstitucionales su estancia en las tierras, tiene que encontrar alguna forma de dialogar constructivamente. Bueno, ustedes ahí han vivido la dureza con que el sistema trató a la comunidad COM, que estaba, acá nos enteramos por los medios de comunicación, pero la comunidad que estaba haciendo su demostración de derechos en la avenida 9 de Julio, tardó meses en ser visibilizada, pero no solamente por el poder político. Me tocó pasar un par de veces por ahí y me di cuenta que había dificultad de la propia población de ver en ese grupo de gente acampada ahí con ciudadanos. Y esa dificultad, que está cargada en la práctica con un montón de prejuicios y dificultad de acceder a derechos, los tiene como víctimas. Y eso de salir del lugar de ser víctimas concretas, no de que se pongan en víctimas, son víctimas concretas de marginación, y colocarlos en igualdad de derechos implica un proceso de diálogo inverso. Aquel que está del lado de la victimización no tiene que exhibirse vergonzosamente para que sean adjudicados sus derechos y contemplados, sino tiene que ser asistido por un sistema que lo oprimió.
Daniel, cuando escuchábamos este anuncio de la presidenta de la ley para poner un freno a la extranjerización de tierras, que ahora está en la Cámara de Diputados, sí, tratándose en las comisiones de Agricultura y Legislación General, por un lado compartiendo esa alegría por la lucha que sabemos que se ha llevado adelante en distintos puntos del país para que una ley de este tipo salga, y por otro lado también veíamos una concepción mercantil de la tierra por parte de la presidenta en algunos de los párrafos de su discurso. ¿Cuál te parece a vos la noción de territorio más interesante, que es una definición obviamente en constante modificación también, ¿no?
Sí, exactamente, es dinámica. Yo creo que es el lugar donde los pueblos construyen su identidad cultural. Es una dimensión que probablemente en las comunidades indígenas, quienes estén lejos de las comunidades indígenas, a lo mejor les cuesta comprender esto. Quienes estamos de muchos años inmersos en regiones que son territorios indígenas, que se reivindican como tales, nos resulta más palpable. Es una zona de construcción de cultura donde las cosmovisiones tienen sentido como tales, donde una dimensión genérica de cualquier cosa que uno tenga tiene una respuesta desde el territorio, desde el lugar donde uno es. y esto probablemente lo sepan más que ninguno en la piel, aquellos que han migrado, aquellos que se han ido de su lugar original, sepan que le falta algo y que cuesta definirlo. Bueno, yo creo que eso es la territorialidad, las zonas donde a uno le tocó vivir, donde se construye ese sentimiento de pertenencia, ¿no?, de identidad, donde se fusiona el hombre y la mujer con la tierra. Y ahí me parece que esto de la urbanidad juega en contra. Es lo urbano es como suelo reflexionar con el tema este acerca de que es un hecho artificial, ¿no? Que nos trasladamos del ser humano al ser urbano como una figura metafórica que muestra cómo nos hemos desterrado a lo largo de nuestra vida a los 7, 8, 10 metros cuadrados de propiedad horizontal que nos brinda un departamento en algún lugar y que nos distancia de esa sensación de tierra que tiene todo aquel que vive pegado al piso y que construye su cultura y su tiempo vinculado con el territorio.
Dani, danos un poco de envidia y contanos qué se ve por tu ventana.
Está amaneciendo de a poquito en esta zona con bastante frío. Abrí la puerta, como escuchaste, y está nublado, una neblina bastante baja, nos está tapando el cerro Piltriquitrón aquí en el Bolsón. Paró de llover, estuvo lloviendo ayer finito y está fresco, no sé, diría 3 o 4 grados.
Dani, un abrazo grande desde acá y ojalá nos veamos pronto, ¿eh?
Igualmente, Diego, saludos a los amigos de la tribu.
Chau, Daniel chau. Otal, periodista e investigador en el tema tierras desde el Bolsón, desde Río Negro, desde la Patagonia, opinando sobre este proyecto que se anunció hace 15 días. La presidenta envió a la Cámara de Diputados un proyecto para poner freno a la extranjerización de la tierra. Daniel, especialista en este tema, nos daba un poco más de información al respecto.